Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es CLE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y es hablar un poco de la historia, cómo se escribe, cómo se lee, y vamos a discutir sobre ello. Entramos escuchando el Carmina Burana, su primera parte, O Fortuna. Carmina Burana es un ciclo de poemas anónimos encontrados en la bahía de Benediktbrunn en Baviera, en Alemania, y constituye una típica colección de gozosos cantos de los goliardos medievales, frailes y demás personas que vivían en estas abadías, y narran un poco eso, la historia desde un punto de vista místico. Para el día de hoy tenemos un invitado especial, el señor Juan Sebastián Ruiz, quien es el coordinador del CLE, pero el día de hoy nos va a acompañar en su otra faceta, su faceta de académico e historiador. Maestro, buenos días, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Hola Diego, muy buenos días, gracias por la invitación y a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, el día de hoy la idea es que hablemos un poquito de la forma en la que se escribe la historia, o sea, escrito a través de los tiempos de una manera muy breve, y pues también generar discusión alrededor de ello. Entonces, pues, nada, un gusto como siempre volver aquí a la cabina con el señor Nelson también, y todo su apoyo. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. Pues el día de hoy también viene la profesora Luz Elena, quien está en camino. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte, y esperamos que este programa sea de su agrado, hoy que estamos ya 15 días de vacaciones, aunque aquí en la universidad se sigue trabajando. Nelson me está haciendo caras, pero bueno, esperemos que lo disfruten, y más adelante se presentará la profesora Luz Elena.
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Continuamos en Se lee cultural. Ahorita estamos escuchando Lacrimosa de Mozart, una canción o una letra que nos habla acerca del juicio final para el hombre culpable. Y eso también indica un poco o nos mete en este tema de la historia. Y para ello pues le vamos a dar pie al profesor Ruiz, quien nos va a comentar un poco acerca de su experiencia o de algo de este tema. Maestro.
Gracias Diego, gracias Luz Elena. Bueno, como les decía, es un gusto para mí poderlos acompañar. Entonces, pues para empezar a hablar de la historia o de su escritura, saber desde cuándo empieza de manera científica, por decirlo de alguna manera, es en el siglo XIX. Sin embargo, la forma en cómo se transmitió la historia en un inicio, desde la prehistoria, entre los primeros seres humanos, que por decirlo de alguna manera son considerados civilizados, es a través de del arte rupestre y posteriormente pues del discurso oral, es decir, a través de la oralidad se iban transmitiendo muchas ideas, creencias, las identidades que los pueblos iban consolidando a través de sus vida comunitaria. Sin embargo, cuando surge la historia o cuando irrumpe, lo hace de una manera un poquito más tardía, aunque podemos decir que La historia es un producto como disciplina occidental. La primer gran historia universal la escribe un árabe, que se, como tal se le dice historiador, pero en ese momento no existía ese estatus, que se llama Ibn Khaldún. Se llama La introducción a la historia universal. Es un libro bastante grueso, que hoy en día comprarlo es bastante costoso. Ibn Khaldún fue el primer ser humano que quiso como escribirlo, porque ese es el tema de hoy, escribir. En él dejó puestas muchas de las historias y las tradiciones de los pueblos árabes. Esta escritura, desde el inicio de la historia, siempre fue más pensada con unos intereses institucionales. Es decir, en ese momento Khaldún se preocupó por reseñar los hechos más importantes de su cultura, de las culturas que habían conocido los árabes hasta ese momento, y así a medida del pasar del tiempo, hasta llegar, por ejemplo, a la Edad Media, empezamos a encontrar una escritura de la historia un poquito...
Maestro, tengo una pregunta,
sí, señor.
Que lo interrumpa. Digamos, es que en los colegios eso nos enseñan que el padre de la escritura es Heródoto. ¿Qué diferencia hay entre este árabe y Heródoto?
Siguiendo, esa pregunta es muy interesante porque los cánones que seguimos de la escritura son muy occidentalizados. Y pues el primer historiador occidental del que tenemos como un registro es Heródoto, y es el que nos tienden a enseñar en la escuela, y siempre nos dicen que es en Grecia donde nace la escritura. Sin embargo, aunque esto fuera así, la manera de abordar la historia por una primera... de una manera primigenia es de Ibn Khaldún. Ahora bien, Heródoto es considerado de tal manera porque él fue uno de los primeros, o fue la primera persona que trató de entender la historia como una disciplina y como un elemento para emancipar al hombre, para no cometer errores como en el pasado. Entonces, ese sí se le da el plus. Ibn Khaldún lo que hizo más fue una historia con el ánimo de que no se perdiera esa tradición, esa memoria. Vamos a ver, y el tiempo no nos da para hoy hablar, que hay una ruptura en algún momento del mundo moderno entre memoria e historia. Después hay una unión, pero vamos a seguir abordando el tema.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Helena, ¿cómo está? Llegó. ¿Qué nos tiene para el día de hoy y su primera intervención?
Cordial saludo, Diego, cordial saludo a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Ruiz, a Nelson Duarte, que nos permite la conexión. Pues hablar de historia es un tema muy, muy interesante. Precisamente nos convocó un poco este tema a raíz de conocerla, cuál sería una mejor o un método interesante para reconstruir unos hechos, ¿no? Cuando se habla de historia, pues a lo que hacemos referencia tiene que ver con el modo como ciertas sociedades de alguna manera reconstruyen su pasado. Y pues los distintos gobiernos o regímenes en general siempre han tenido una manera particular de reconstruir los hechos. Entonces, pues claro, un poco es si existe un modo, un poco la pregunta al profesor, pero ya será para dialogar después, un poco tiene que ver con la mejor manera de hacer historia, de reconstruir unos hechos del pasado. En el caso de mi primera intervención, pues yo traía el referente que tengo es la visión de Todorov, de Todorov.
Es Betan
Todorov. Ay, sí, estoy un poco confundida. Y un poco el Todorov en su texto, especialmente en La memoria amenazada, o gran parte de lo que este historiador o esta perspectiva ha señalado, es que en regímenes totalitarios la reconstrucción de los hechos se pone en riesgo. Un poco como todos sabemos, la información, el conocimiento de las causas, el rol de los distintos agentes, de las distintas condiciones o aspectos que se involucran en los hechos, son fundamentales para la autonomía y la toma de decisiones de la ciudadanía. Sin embargo, pues parte o la premisa que ha sido como eje fundamental en los regímenes totalitarios es la supresión de la memoria o la selección. Digamos que uno de los riesgos también se lo pregunto al profesor Juan Sebastián, tiene que ver con esa selección. La memoria siempre selecciona unos datos, unos hechos, ¿no? Y el riesgo de esa selección, ¿no? ¿Quién se adjudica ese poder de seleccionar qué se recuerda, cómo se recuerda y de qué manera. Entonces, claro, lo que pasa o lo que señala Todorov es que, claro, los regímenes totalitarios tienen una selección muy específica de que se, de, precisamente de una regla fundamental acerca de qué se debe recordar. Aquí, y ya cito y termino mi intervención, dice Todorov: tras comprender que la conquista de las tierras y de los hombres pasaba por la conquista de la información y la comunicación, las tiranías del siglo XX han sistematizado su apropiación de la memoria y han aspirado a controlarla hasta sus rincones más recónditos. Estas tentativas han fracasado en ocasiones, pero es verdad que en otros casos, por definición, somos incapaces de enumerar, los vestigios del pasado han sido eliminados con éxito. Entonces, un poco tiene que ver, hay como dos preguntas allí con respecto a el método de reconstruir la memoria, pero también el riesgo que se tiene y está relacionado con la selección de los hechos.
Muy bien, maestra. Entonces, maestro, digamos desde ese punto, usted ya como historiador que nos va haciendo el recuento de cómo se está haciendo esto, la cuestión de la historiografía y demás, ¿estos peligros en qué momento surgen? O digamos, dentro de la academia, lo que le enseñaron a usted, ¿se los mostraron y cómo evitarlos?
Ok, bueno, gracias Luz Elena por tu intervención y la pregunta. Más que peligros, vamos a hablar de algo que es transversal a todas las ciencias sociales. En la historia no hay una objetividad, por decirlo así. Y como venía contando, y para poder responder, hasta entrado el siglo XIX-XX, que es cuando se profesionaliza la historia y las demás ciencias sociales, es que se empieza a preguntarse por los métodos. Antes, la historia, como lo mencionaba Luz Elena o Todorov a través de Luz Elena, es que de cierta manera, desde historias como las de Tito Livio, las de Jules Michelet, las de Guicciardini, que son como historias monumentales de Roma, de Francia, lo que eran en un inicio un recuento de hechos que lo que hacían que el historiador, y vamos a hablar de esa labor historiográfica, era compilar unos datos y ponerlos. Ahora bien, siempre tenían un interés tras de sí, que siempre está el príncipe. El príncipe es el Estado y eran un encargo. Entonces, resaltar el monarca, resaltar la identidad, digamos, de la Francia decimonónica, resaltar ciertos poderes. La historia empezó a adquirir cambios en la manera de abordarse y de escribirse, más que peligros, es cuando se piensa como disciplina ya hacia mediados del siglo XX, cuando se empieza a hacer un análisis crítico del pasado. Y con análisis crítico del pasado, ¿qué queremos decir? Y doy pie para que continuemos hablando. Uh-huh. Es que los hechos históricos o la historia en sí no es algo lineal que está ahí y el historiador va y capta, porque es imposible. El historiador, a diferencia de un científico, no tiene su objeto de estudio a la mano, que es el pasado. Entonces, el hecho histórico es una interpretación desde el presente, es una construcción. Cuando se empieza a hacer un análisis ideado de lo que pasó, es cuando empiezan a hacer la historia como disciplina. Entonces, un hecho histórico o un acontecimiento particular puede tener múltiples interpretaciones, porque se puede convertir en múltiples hechos históricos. No sé si lo estoy haciendo entender. Sí. Y con esto no estoy diciendo que es que el historiador caiga en una falsedad, sino que simplemente hay métodos de historias de las mentalidades, métodos de la historia cultural, métodos de la microhistoria, que ahorita no nos da el tiempo, que son maneras de empezar a pensarlo, pero eso ya es el siglo XX. La escuela de los anales fue y la escuela marxista británica, que son dos escuelas de historia, una inglesa, otra francesa, son los que empezaron a pensar que los hechos históricos tienen un carácter contextual y particular. Antes de eso, desde la sociología, sobre todo desde Max Weber hasta Norbert Elias, había una noción de la historia y de los hechos históricos como si fueran atemporales, como si estuvieran ahí quietos, y trataron de crear una manera, hasta el mismo Marx, de una manera como si la historia se diera en todos los momentos de una manera igual. Los historiadores, cuando ya se dan cuenta de esto, dicen: no, los hechos históricos no pueden, o sea, no hay una fórmula para decir, este hecho histórico va a comportarse así, o esa, o la historia del ser humano. Entonces, hay distintas maneras de reelaborarlo. Por eso las grandes historias que uno ve ahora no son tan monumentales, sino un tesista, una persona escribe cosas muy atinente a las historias nacionales. Se abrieron, bueno, después paso a historias de la moda, historia de la mujer, historia de los animales, hay historia de los colores, historia cultural de la ciencia, que ustedes saben es algo que yo trabajo. Se abre una perspectiva mucho más amplia. Aquí no alcanzaríamos a hablar de todo eso, pero bueno. mi idea no es extenderme, así que pues seguiré abordando el tema. Uh-huh. Obviamente tengo muchas más cosas que decirle, no sé si ustedes tienen alguna contrapregunta al respecto.
Maestra Luz Elena.
Bueno, estaba pensando con respecto a la historia lineal, ¿no? Como que también hay una costumbre en Occidente de, quizás con respecto a lo que señala Sebastián, de no solamente de reconstruir los hechos desde un punto de vista geográfico igual, sino también como si existiera una línea de tiempo, ¿no? En donde no intervienen unas condiciones o no intervienen unas circunstancias. Y creo que así hemos sido acostumbrados un poco a pensar,
a entender la historia,
a entender la realidad, como si un antes, sí, como que una línea de tiempo donde hay un comienzo y un final, ¿no? Como que y ahí no intervienen ningunos elementos. Entonces creo que entender así la historia es perjudicial o quizás lo interesante es aprender a desaprender esa forma lineal del tiempo que quizás esa tradición viene quizás de la que estás reconstruyendo o señalando al inicio de tu intervención.
Hay una cuestión también aquí hay que tener en cuenta desde la educación, ¿no? Pues no es un secreto y aquí lo hemos discutido mucho, nuestra cuestión eurocentrista, que viene de estas maneras de hacer historia, tomándolo desde la historiología, pasándolo por la historiografía, que pues como ya lo dijo nuestro compañero Ruiz, es una cuestión que viene establecida. Maestro, ¿ha habido algún cambio o hay alguna, llamémoslo así, escuela aquí en Colombia que esté intentando crear su propio sistema para contar nuestra historia?
Bueno, pues más que... Voy a empezar por algo que decía Luz Elena y es seguir retomando el discurso y llego ahí. Exactamente, siempre se ha tendido a estudiar... Cuando un chico o una chica dice yo estudio historia, el papá, la mamá o la persona que no tiene ni idea de la disciplina le dice, usted debe saber mucho de fechas y cree que el chico o la chica va a entrar a estudiar porque va a salir repitiendo fechas y de una manera encadenada los acontecimientos más importantes de la historia humana, de la historia de los grandes hombres y ahora pongámoslo, de las grandes mujeres, porque hasta hace un tiempo pues era muy masculinizada la historia y eso no es ninguna mentira, así como todas las ciencias humanas, y bueno, ese no es el tema de hoy. Pero en el siglo, hasta el siglo XVII, bueno, en la Edad Media se venía de una escritura de la historia muy para el príncipe, para el rey, para resaltar esas habilidades del monarca, de la institución política, ¿cierto? Ya hacia el siglo XVII, la historia empieza a ser un artefacto literario donde pasa lo que nos está enumerando Luz Elena. El historiador como tal lo que tenía era que encadenar una gama de hechos y sin más era más como un escritor literario que una persona que se dedicaba a pensar la historia. Como les digo y aclaro, no era la disciplina todavía consolidada, pero se pensaba que esa era la labor del historiador, un compilador de hechos y que su capacidad no era lo analítico que es lo de ahora, sino su capacidad narrativa. Entonces poner unos hechos que eran incuestionables. Llegó el siglo XIX, ahí damos saltos historiadores, para si un historiador me está escuchando dirá, bueno, pegamos saltos pero por el programa nos da. Uh-huh. Llegamos a una figura muy importante en la historia, que es el señor Leopold von Ranke, de origen alemán, vivió prácticamente todo el siglo XIX, nació en 1786 y murió en 1895 más o menos. Y él fue el primer hombre que empezó a hablar de las fuentes, de esto que siempre dicen, el historiador es pegado a la fuente. Él fue el primero a empezar a pensar la historia como no aquella que debería ser subsidiaria de un texto literario, de una producción literaria, sino de hablar de las cosas como fueron. El gran error de von Ranke fue creer que la historia tenía que escribirse como decían las fuentes, es decir, el historiador pasaba a ser un buen literato, a ser un buen compilador de fuentes. De ahí surge una historia una primera escuela para ir respondiendo a lo que dice Diego, y de ahí historiadores colombianos se han pegado o se han asumido esto y todavía existen. Surge el positivismo, que eso también aplica para otra. Entonces, lo que no dice el documento no pasa. ¿Qué pasa ahí? Va en detrimento de lo que yo me adelanté a decirles, ya no hay un hecho histórico, sino que el historiador, lo que diga una fuente, independientemente de su importancia, de su validez, no tiene nada, y ahí llega la escuela de dos señores franceses, Charles Langlois y Charles Aynouveau, que son los que crean este positivismo, y entonces es la fuente por la fuente ultranza, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Pues estancan en la historia los hechos históricos porque el análisis no era permitido todavía. Más adelante, hacia el siglo XIX, se rompe con, e inicios del XX, se rompe con esos relatos históricos y se empieza a poner énfasis en el análisis de los hechos. Entonces surgen nuevas escuelas de pensamiento en Norteamérica, pero sobre todo en Francia, con la escuela de Lucien Febvre y Marc Bloch, y posteriormente con su gran discípulo, que es el que le da un estatus a la historia un poquito más encumbrado, es Fernand Braudel, donde se empiezan a pensar en la mediana, la larga y la corta duración, donde se empieza a tener en cuenta las temporalidades, los contextos particulares en los que surgen los hechos, y donde se le da paso a esta capacidad crítica. En Colombia, por ejemplo, lo que yo les estoy hablando hoy es basado en un texto muy importante de 1987, año en el que yo nací, de un historiador colombiano que se llama Germán Colmenares, que es sobre fuentes, temporalidad y escritura de la historia. Entonces él ahí hace un recuento de la forma de cómo la historia se ha ido abordando, y precisamente él era muy el partidario de la escuela de los anales, donde se empieza a creer de un poquito más profundo en el análisis que puede hacer el historiador. Entonces, cuando la historia empieza a tomar este tinte, tiene que aliarse. Su objeto de estudio es el pasado, pero tiene que aliarse con otras ciencias humanas para poder desarrollar métodos, ¿no? Para poderlos tener en cuenta. Entonces ahí ya no solo es la fuente por la fuente, sino que las fuentes se tienen que someter a un rigor, a un análisis, si es parcializada o no. Y en Colombia pues hay historiadores que siguen fijamente esa historia de la escuela de los anales, otros la historia de las mentalidades, que la historia de los pueblos, pero todavía prima mucho en nuestro país una historia política. Sin embargo, hay un grupo de historiadores que se están dedicando a realizar nuevas formas de historia que ya podemos ir abordando ahorita en un ratito.
Bueno, muchas gracias, maestro, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Regresamos a Se Lee Cultural escuchando Las Valquirias de Wagner, esta ópera que también se puede decir que cambió la historia, ya que ha sido tomada por varios alemanes y en cierta medida por los nazis como algo que les daba valor y justificación. Profesora Luz Elena, continuemos.
Gracias, Diego. Bueno, como les mencioné a los ciberoyentes y al profesor Juan Sebastián, pues mi interés siempre ha estado vinculado a la manera como en el siglo XX se han reconstruido unos hechos, ¿no? Especialmente los hechos que están relacionados con en el contexto de guerra, ¿no? Entonces, pues un poco la crítica que hace Todorov en el caso de los regímenes totalitarios es precisamente esa selección particular que hace. Y yo creo que en ningún país esto ha sido, o en ningún contexto, incluso donde se han experimentado dictaduras, pues la selección ha sido evidente, ¿sí? De hecho, muchos casos del contexto de guerra en Colombia no los conocemos, no tenemos incluso registros a propósito de las situaciones particulares de violencia. De hecho, creo que es muy reciente la conformación del Centro de Memoria Histórica aquí en Colombia, casi que a finales de los años 90, inicios del milenio, donde precisamente, como decía el profesor Juan Sebastián, ahí la historia o la forma de contar unos hechos implica la llamada a distintas disciplinas. De hecho, gran parte de los informes del Centro de Memoria Histórica participan antropólogos, abogados, por supuesto historiadores, filósofos, incluso sociólogos, ¿no? Que se involucran precisamente para contar algo que es, bueno, en el caso del contexto de guerra, ¿no? Aquello que incluso ha desaparecido, o sea, que de alguna forma, del cual en ocasiones no se encuentra una evidencia, ¿no? Digamos que parte de lo interesante de reconstruir unos hechos es poder hacer ese rastreo a la evidencia, al testimonio, ¿no? Y en Colombia pues hemos tenido como una experiencia que los testimonios que conocemos incluso han estado vinculados con reconocer la experiencia del victimario, no tanto de la víctima, ¿no? Pues aquí básicamente pues señalando un poco la importancia que señala incluso Todorov, dice: ninguna institución superior, él señala, dentro del Estado debería poder decir usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos. Digamos que parte un poco de en un contexto de violencia, en un contexto es poder esclarecer los hechos y llegar a la verdad. Sin embargo, lo que pasa en regímenes totalitarios es pareciera que allí, al seleccionar ciertos, a seleccionar ciertos hechos y a suprimir algunos otros, es como si se otorgara ese poder precisamente de quién tiene la verdad y quién lo puede reconstruir. Entonces dice aquí Todorov, ninguna institución superior dentro del Estado debería poder decidir, usted no tiene derecho a buscar por sí mismo la verdad de los hechos. Aquellos que no acepten la visión oficial del pasado serán castigados. Es algo sustancial a la propia definición de la vida en la en democracia. Los individuos y los grupos tienen el derecho a saber y por tanto de conocer y a dar a conocer su propia historia. No corresponde al poder central prohibírselo o permitírselo. Vamos a un caso acá que en las siguientes intervenciones me gustaría traer a colación es el análisis que hizo Javier Osuna en un texto que se titula Me hablarás del fuego, y este libro aborda precisamente la existencia aquí en Colombia, que de hecho incluso de eso no se habla, de la existencia en el norte de Santander de hornos crematorios por parte de los paramilitares. Es un poco como tácticas de horror, de desaparición, de evidencia, que los hornos crematorios tenían esa finalidad en el contexto del holocausto nazi, bueno, del genocidio judío, sí, más que mejor de, bueno, ahí sí, tiene que ver precisamente con estos hornos crematorios que precisamente tenían la intención de desaparecer cualquier tipo de evidencia, ¿no? Pues aquí las fosas comunes hablan, pero cuando hay hornos crematorios es otra situación.
Bueno, digamos, yo lo veo desde un punto, mirando un poco más desde el personaje histórico como tal, guardar esa imagen de personaje, ¿ya?, ante todo esto, que también recuerdo mucho, pues hablando de esto, los hornos crematorios y eso que no se cuenta de los datos y demás. Hay versiones acerca, digamos, de Simón Bolívar que acaban con el héroe histórico, pero no aparecen, aparecen, digamos, es en otro tipo de escritura, como por ejemplo en la literatura, ¿ya? En este momento me viene a la cabeza una novela que se llama La risa del cuervo, que es en donde narran un poco lo que hizo Bolívar apenas comenzó a perseguir a los españoles. Hay unas escenas un poco, digamos, que son terroríficas, los descuartizaban, los quemaban cuando los cogían y demás. Pero digamos, eso pues aparece en la literatura, pero no aparece en la historia como tal, en la historia oficial. Entonces, dentro de esto y uniéndolo un poco con lo que dice la profesora Luz Helena, digamos, ¿qué o cómo se logra esto? Es decir, ¿cómo, por qué ocurre esto? ¿Por qué, digamos, ocultan esto de los hornos? También ocultar lo de los cocodrilos en donde desaparecían a las personas, o de las casas de pique, por ejemplo. Y también, pues, lo que también vemos en esta otra parte de la historia, en donde el héroe histórico queda limpio en la historia oficial.
Bueno, es una pregunta muy interesante que responderla puede ser motivo de muchos programas, no aquí, sino en otros lados también, y lugares académicos, ¿no? La cuestión es que el ocultamiento, y una de las premisas que surge en el siglo XX, es el historiador no solo debe ver lo que dice el documento, sino lo que no dice, o sea, o la fuente no solo es un documento, bueno, son muchos, pueden haber testimonios. Entonces, estos ocultamientos, como ustedes lo dicen, si ven, van vinculados con intereses, varias veces, primero, con el ánimo de no ver, no ir en detrimento de la identidad de un pueblo. Segundo, pues con el ánimo de ocultar ciertos hechos y realidades que se dieron, que por ser violentas, por ir en contra de un partido político, por mostrar mal a un gran héroe, deben ser ocultadas. La identidad de los pueblos a veces se ha construido bajo, a veces los preceptos no han sido del todo verdades, sino que han necesitado esos imaginarios. No sé si han leído a Benedict Anderson en sus comunidades imaginadas. Muchas veces, muchos de los constructos por los que las naciones se unen son no solo la lengua y el pertenecer solo a un lugar territorial, también esas experiencias compartidas. Esas experiencias compartidas a veces tienen que ser, por decirlo de algún modo, vendidas de la mejor manera. Entonces, aquí empatándolo con lo que dice Luz Elena, esos ocultamientos siguen sucediendo. Es la labor del historiador saberlas, y aunque no es del todo cierto que las oculten, hay muchos estudios que abogan sobre todo qué pasaba con los esclavos en el mundo colonial, en lo que era Colombia en esa época. Lo que pasa es que también, por ejemplo, cosas que parecen mínimas, al desaparecer de los colegios la cátedra de historia, hace que desde muy jóvenes no haya un indagamiento. Colombia somos uno de los países donde no conocemos mucho nuestra historia y no hay un indagamiento, pero los hay, pero a veces se quedan en el mundo académico. Todas esas verdades de pronto son expuestas y quedan en un estante de libros, o muchas veces desafortunadamente han sido silenciadas, no solo porque hayan sido expuestas por historiadores, sino por personas que dicen la verdad de determinados acontecimientos. Pero los hechos históricos en sí mismos son cambiantes, y la idea es que el historiador trate en lo mayor posible llegar al fondo de él. O sea, el historiador no se debe preocupar de saber cómo pasó linealmente algo, sino por qué pasó críticamente. Aquí se aplica algo y es una sentencia muy diciente de Marc Bloch, uno de los historiadores franceses más importantes, que estuvo en la Primera Guerra Mundial, y él decía, lo importante no es que es que creamos, o sea, que averigüemos si Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Lo importante es que averigüemos por qué tanta gente cree en eso. Entonces, a veces digo esto es porque la historia se llena de esos constructos y nos quedamos con la idea de que, no sé, Napoleón era un tirano, de que Bolívar era un buen tipo. Y esas generalizaciones nos sesgan para pensar todo el panorama histórico, y que detrás de esos hombres no son solo ellos los que hicieron la historia, sino hay muchos hombres y mujeres que son los que la construyen, y esa es la labor también de la historiografía, que es el tema que nos convoca hoy.
Muchas gracias, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y regresamos a Se Lee Cultural dentro de este tema fascinante, porque hay una cuestión aquí que también pues estamos mirando. Estos constructos de lo que habla el profesor, y también viendo cómo esto, digamos, ha influido en nuestra sociedad, porque si uno ve las generaciones pasadas, estas generaciones tenían o se aprendían, y cuando me refiero a generaciones pasadas me refiero a la generación de mis padres, personas que tienen 70, casi 80 años, ellos se aprendían la historia de memoria. Y eso también me lleva a preguntarme, ¿esto cómo influyó en eso que se conoció como la crisis de las ciencias sociales de los 70, maestro? Que fue como en ese momento en donde se dieron cuenta que el camino que llevaban no era el adecuado. No sé si por las guerras o por todo lo que había pasado dentro de la ideología y el uso de la historia como un elemento estandarte. ¿Y esto cómo cambió la historia que vemos hoy en día? Esa ruptura que hubo en los 70 de pasar de una historia, digámoslo así, metódica, casi científica, a algo más narrativo.
Aquí vamos. Pues la crisis se debe a, pues no solo la sufrió la historia, sino de las ciencias humanas. Como todos sabemos, ustedes también en sus disciplinas, filosofía, literatura, hubo un tiempo en que las ciencias sociales quisieron estar equiparadas con el mismo aparataje metodológico que las ciencias naturales. Sin embargo, ¿esto qué ocasionó? Que pues se crearan unos fines teleológicos, es decir, en el caso de la historia,
maestro, por favor, explique qué es teleológico primero.
Teleológico es que estaba hecha para un fin, y ese fin se aplicaba, se daba con un fin en todos los tiempos indistintamente. Y aquí la cuestión de las temporalidades, que vamos a abordarlo de pronto ahorita, era sumamente importante. Entonces, ese fin teleológico de creer que que la historia se daba siempre de una manera circular. Por ejemplo, Giambattista Vico fue un pensador italiano que fue de los primeros en dar esta noción. Decía que la historia era circular, y después de esto surgieron nuevos historiadores, esos fin del siglo XIX, dicen, pero ¿cómo así? Es decir, la historia vuelve y se repite igual. Entonces, ¿qué pasó? En un siglo, que tal vez es el siglo más sangriento de la historia, hubo dos guerras mundiales, y esto hizo que los humanistas, no solo desde el punto de vista humano, sino también desde su capacidad profesional, empezaran a pensar qué era lo que había sucedido con las ciencias humanas. Pues evidentemente, las ciencias humanas no eran un artefacto monolítico, sino que según los contextos en que se daban los acontecimientos históricos, necesitaban de nuevas interpretaciones. Y ahí entra todo este problema de la objetividad. Se entiende que la objetividad en ciencias humanas no es lo mismo que en ciencias sociales. Se crean entonces toda una gama de métodos y análisis de fuentes, de su corroboración, pero ante todo, las ciencias humanas entienden que ya no tienen que tener una labor de objetividad, como si el historiador fuera un águila que pasa por encima de los hechos históricos, viendo con su gran ojo lo que pasa y lo narra. Es decir, pasamos de una concepción, de una coherencia narrativa que tenía la historia, a una coherencia analítica. Eso es, y eso pasa también en las ciencias humanas. Entonces, ahí la cuestión es que los hechos históricos empiezan a ser distintos, a presentarse de distintas maneras y a hacer notar que según el contexto donde se producen ciertas tendencias, no sé, sociales, religiosas, sean de manera diferente. O sea, adelante.
Sí, maestro, se lo preguntaba por un caso actual. O sea, esto pasó hace dos días, en donde pues el señor director del Centro de Memoria Histórica, el señor Acevedo, cambió el guión del museo y pues al parecer desaparecieron los paramilitares de la historia, ¿ya? Entonces, en este sentido, digamos, esta crisis dio pie a que esto ocurriera, a que este tipo de cosas pasara.
Ahí hay unos fines, o sea, lo que yo creo que hay unos fines políticos. Lo que tenemos que entender es que la objetividad del historiador no es ser como una... Hasta una ciencia dura tiene una objetividad. La cuestión es que tiene que entender... ahí la labor no es decir si eso es así o no es así, sino por qué sucede. Entonces se generan esos ruidos. Creo que la historia respecto a un tema similar a este más famoso es de un historiador británico, que se decía historiador, no me acuerdo, David Lindbergh. No me acuerdo ahorita el nombre, su apellido es David. En donde él negó que hubo holocausto. Él negó que está ahí una película que pueden verla en Netflix. Y el hombre decía que no había holocausto, y pues se llevó esto a debate con una historiadora judía que evidentemente pues le trató de mostrar todo lo que pasó, y él sostenía a partir de una serie de teorías y de elucubraciones, reflexiones, que nunca hubo holocausto. Eso fue una de las grandes polémicas. Y eso va muy en consonancia con lo que nos está hablando Luz Elena, que ¿por qué borrar lo que sucedió?
Y yo creo que la intención ahí también tiene que ver con no hallar el responsable. O sea, si finalmente la intención no es... O sea, si una de las formas de violencia realizadas por los paramilitares en Colombia precisamente tiene que ver con borrar. Los hornos crematorios tenían esa intención precisamente. Si desaparece el cuerpo, no se puede reconstruir, no hay evidencia sobre lo que sucedió con esas personas, ¿no? Entonces, el horno crematorio me parece que es una figura, es una forma intencional de suprimir unos hechos históricos, ¿no? Y precisamente creo que aquí tiene que ver con que no se haya el responsable. Parte un poco también tiene que ver con el arrojar el cuerpo al río o desmembrar el cuerpo, ¿no? En el caso de cuando ocurrió lo de Hidroituango especialmente, pues algunos medios de comunicación especialmente alternativos comenzaron a evidenciar una serie de situaciones. Cuando se desvía el río, comienzan a aparecer los cuerpos. De hecho, aquí en Colombia muy pocas personas se han dado la tarea de precisamente de rastrear qué hay debajo de las aguas del río Cauca, del río especialmente, porque allí hay una evidencia, digamos, de una historia específica que no se ha construido y de la cual evidentemente aquí hay unos responsables. Entonces sí creo que es suprimir La evidencia tiene como esa tarea, ¿no?, de no ver los responsables, quizás porque hay un interés, como uh-huh. señala el profesor Juan Sebastián, político, de precisamente como de ese poder sobre uh-huh. qué se dice y no se dice, ¿no? Y eso es, pues, si eso pasa en el uh-huh. caso que menciona el profesor Diego uh-huh. con respecto al Centro de Memoria Histórica, pues es muy grave.
Sí, y digamos con esto, pues vamos a dejar abierto el tema para la siguiente intervención, porque lo que se borra son los términos. O sea, es cambiar el término, y quiero que tengamos eso en mente para iniciar, porque ya vamos a mirar es cómo se escribe eso, cómo se escribe esa historia. Y con esto vamos al siguiente segmento.
Estás escuchando Se Lee Cultural. Diego Velázquez conduce Se Lee Cultural.
Bueno, regresamos a Celede Cultural. Maestro, esta cuestión en el uso de los términos dentro de la escritura histórica, o sea, ¿cómo se maneja? ¿Es necesario mantener unos términos ya establecidos o crear nuevos términos? Digamos, en este caso, que pues sí, desaparece la palabra paramilitar, porque al desaparecer esa palabra, pues cambia todo el significado, y lo que aquí estamos viendo es que las víctimas fueron las que pusieron la tutela, ya que desaparece, como decir, el victimario.
Exacto, bueno, pero aquí, bueno, seguimos con el tema, pero nos trasladamos un poco más a una realidad social. Esto de la desaparición de términos no lo hacen con el fin solamente de la escritura de la historia, evidentemente. Uh-huh. Esta es una desaparición con tintes políticos, sociales, intereses de partido muy marcados. Entonces, uh-huh. el desaparecer, si digamos un historiador decide desaparecer la palabra paramilitares, que es con la que se denomina, no sé, a un determinado grupo de personas en un contexto histórico determinado, tiene que reemplazarlo con otro, y su labor es justificar el porqué, y tiene que dar noción de que en algún momento se les nombró así. Uh-huh. Eso ya lo hace más el método de la escritura, que es lo que usted decía, profesor Diego, y es cómo se escribe. Entonces la escritura de la historia también pasa por un ensamblaje teórico, como cualquier ciencia social, que es esta parte analítica, que es plantear un problema. Y aquí ya es algo importante, los hechos históricos no van volando como pescaditos, eso se lo decimos nosotros a los estudiantes y yo los tomo, sino yo los construyo. Entonces, de acuerdo a mí, a lo que quiero decir con esto para darle un poquito de respuesta a los términos es, según si mi problema, mi hecho histórico construido o mi interpretación que voy a hacer del mismo acarrea que yo desaparezca el término por otro, pues puede ser válido, pero si lo desaparezco con fines... Con unos fines, por decirlo así, oscuros, pues la cuestión toma otro tinte político, por lo que les decía, digamos, decir que no hubo holocausto, cuando pues hasta hoy en día una persona alemana de a pie se disculpa con el mundo por lo que hizo su nación hace un tiempo, ¿no? Entonces, esos descuidos no son solo de la historia, sino son cuestiones más de tinte político.
Gracias, maestro. Profesor, usted nos tenía unos casos que nos quería comentar. Por favor.
Bueno, pues especialmente quería mencionar ese libro de Javier Osuna, que es el autor del libro Me Hablarás del Fuego. Él es magíster en investigación social interdisciplinar de la Distrital, comunicador social, Premio Nacional del Periodismo, especialmente. Y el libro aborda el proceso de elaboración de duelo cuando ya no se tiene evidencia física del ser querido al que se perdió, y la importancia de nombrar la pérdida, la persona, para estos casos específicos. En el libro también aborda el papel de las prendas, de los objetos preciados, que de alguna manera se han convertido en pruebas, en evidencias o pruebas judiciales. Más que una denuncia del horror, y como decía, pues uno de los objetivos es lo que él hizo fue tratar de reconstruir por declaraciones de los líderes paramilitares, aquí ya lo voy a especialmente la del Iguano, que la existencia de hornos crematorios en el norte de Santander. Entonces ahí, digamos, es uno de los autores, una de las personas que se ha dedicado precisamente a indagar por este tipo de situaciones. Digamos, aquí él señala: en octubre de 2008, Jorge Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, pasó a ser el primer comandante paramilitar que confesó el uso de hornos crematorios de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, durante su versión libre con motivo en la Ley de Justicia y Paz. El manifestó Laverde o el Iguano, manifestó que en Villas del Rosario, norte de Santander, el frente de las frente de fronteras construyó un horno en 2001 con el objetivo de incinerar a 98 cadáveres de personas que fueron asesinadas en Cauca y en algunos municipios aledaños. Reveló que 2 años después construyeron un segundo horno en la finca Pacolandia, municipio de Puerto Santander, donde fueron calcinados 20 cadáveres de después de ser desterrados de una fosa común para construir una casa de descanso. Entonces, pues en esta situación pues da una nueva discusión con respecto a la desaparición forzada y a los métodos realizados por los por las AUC y por los paramilitares, como lo decíamos en este caso, y de esto no se habla, ¿sí? No sé si ustedes tenían conocimiento de este caso, de estos hechos, pero nunca se ha dialogado abiertamente sobre la existencia de estos, que como les decía, esto hace parte de un escenario de horror, pero también con un objetivo inicial, y es poder eliminar al responsable. Hay unos fines aquí importantes.
Digamos, pues uno lo conoce no por los medios, ya que en realidad cuando queda el registro en el medio, eso también se convierte en un documento histórico de investigación. Y si no aparece, digamos, pues un ejemplo tonto, pues uno sabe que la Gaceta se llama Gaceta porque era un periódico que se compraba con una moneda que se llamaba Gaceta, por ejemplo, y eso está en un registro. Pero al no quedar esto registrado en los medios ni en los periódicos y demás, se va perdiendo la memoria. Y en este sentido, dentro de, no sé, 100, 50 años, cuando se esté analizando ya bien este proceso, pues se va a crear una idea distinta y el legado de las personas políticas va a quedar limpio. Digamos, esto en la historia, o sea, ¿esto cómo influye la historia, maestro? ¿Cómo la cambia? Porque es que es muy difícil, si desaparece en la evidencia, que el historiador pueda darse cuenta de lo que está pasando.
Ahí precisamente el historiador tiene que ser muy juicioso en eso, entonces darse cuenta que no se dice, y vestigios siempre van a quedar, o aquí ni siquiera ustedes, bueno, lo que menciona Zulena, no es que no hayan desaparecido los vestigios, sino que no los oficializan, o sea, están allí. Entonces, precisamente, esa es una de sus labores. O sea, lo que usted también acaba de decir, cualquier elemento es un documento histórico, un artefacto, un documento, una entrevista, un periódico. Entonces, la cuestión aquí es que para poder escribir la historia del historiador tiene que precisamente saber hasta qué entramados llega, o sea, hasta qué lugares llega su labor. Pero lo más importante es que, de pronto aquí en el programa, he sentido que hemos creído que todo el tiempo lo que tiene que hacer una historia en general es decir lo que pasó realmente. Eso es imposible. O sea, el historiador, ya les dije, su objeto de estudio es el pasado. No puede tenerlo enfrente. Lo que hace con él es una interpretación, una elaboración que trata de hacerlo lo más objetiva, también lo mencionamos. Entonces, ante estas desapariciones de lo que no se dice, por ejemplo, está el gran debate. Este historiador que decía, no hubo holocausto, pues hizo que los historiadores judíos de un contexto, del contexto particular que se había visto afectado por las acciones de los alemanes en un determinado tiempo de la historia, se levantaran a protestar, y su labor como historiador también quedó relegada un poco después de eso. Su carrera se fue a pique hacia abajo, mejor dicho. Entonces, estos silencios son importantes en la medida, no porque existan, sino porque esa es la labor, desenmarañarlos. La labor investigativa tiene que permitir eso. Entonces, y si en algún momento, para terminar de responder la pregunta, no se contestan, pues va a haber un vacío en este caso no solo historiográfico, sino histórico. Van a volverse a cometer los mismos, se pueden volver a perpetuar este mismo tipo de acciones. No sé ustedes qué piensen al respecto.
Digamos, en ese sentido, pues ahí, como usted habló del holocausto y eso, hay también una cuestión que si uno ve dentro de la educación alemana, se está intentando no borrar, pero ya las nuevas generaciones como que no lo tienen en cuenta, o sea, como que ese momento no es que no haya existido, sino que ya no los marca tanto como los marcó a las generaciones, digamos, de mi edad o a las posteriores. Como que se ha ido olvidando simplemente, pues uno no sabe si eso es una, no sé, una forma o algo que ha sido pensado así, o simplemente han perdido interés por ese pasado porque ya están viviendo un presente distinto, ¿ya? Y eso es un poco lo que yo estoy viendo aquí, que digamos, listo, ya se acabó lo del conflicto, aunque el conflicto sigue y demás, pero se intenta como borrar eso para que las nuevas generaciones, pues, en realidad no lo conozcan, pero no le echen la culpa que alguien les dijo que eso no era así, ¿ya? Muéstralo, Selena.
Sí, aquí, de hecho, Javier Osuna, bueno, él no es historiador, él es periodista, pero pues de alguna forma él, a partir de las versiones libres de estos líderes de las autodefensas, intentó tratar de reconstruir esto que sucedió. Sin embargo, él señala en el capítulo 4 un aspecto que me parece interesante y que tiene que ver con el dolor, el tratamiento del dolor y el sufrimiento en el contexto, en el trabajo de la historia, ¿no? Porque él, digamos, dice, inicialmente él pensó, dice, redactar la historia de los desaparecidos de los hornos crematorios del norte de Santander utilizando la estructura de los perfiles periodísticos. Pensaba que narrando la vida de quienes fueron suprimidos del paisaje podría dar cuenta del valor de sus vidas por encima del dolor. Y él dice, una lección aprendida de mi trabajo como reportero en medios de comunicación me ha permitido cuestionar las implicaciones de exponer el daño causado, sin que con ello no me permita, si con ello no se permite generar una reafirmación de la vida por encima de la muerte. Estaba cansado de repetir historias que apenas conseguían a reinterpretar el discurso de los perpetradores, reafirmar la violencia padecida para esclarecer si había suerte, como ocurrieron tantos crímenes innombrables que aún suceden en el país. Y la pregunta que le hago al profesor Juan Sebastián tiene que ver precisamente, claro, cuando estamos en un contexto de guerra, la tarea es reconstruir hechos del pasado, pero donde las víctimas pues tienen la herida abierta, hay un dolor, ¿no? Y creo que aquí como que la conciencia que hace Javier Osuna es, uy, pero voy a hacer una historia y teniendo en cuenta cómo hacer historia precisamente en un frente a unas víctimas que tienen un dolor vivo, una herida abierta y sin que esto la revictimice o incluso sin que esto reafirme su dolor, sino que intente de alguna manera superar esa situación. Yo no sé si se entiende un poco mi inquietud.
Bueno, vamos a el último corte del programa y continuamos con esto de escribir la historia en el momento que está ocurriendo.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, este es ya el último bloque del programa. Escuchamos a Paganini, el mal llamado violinista del diablo. Maestro, ¿es posible escribir la historia con, digamos, con el hecho o con el hito muy reciente?
Ok, pues de que es posible, pero bueno, Lucelena tocó un tema importante, es esto de cómo no caer en hacerle más daño si es un hecho histórico, pues que está contando un acto violento o algo en donde muchas personas sufrieron. Entonces ahí tiene que haber un distanciamiento del historiador con respecto a eso y ser muy respetuoso, ¿no? La investigación ahí ya va ligada a la capacidad analítica que tenga y, como decía Luz Elena, ¿será que las victimiza más? No, pues no. Un texto o la producción, una investigación, tiene que ser lo más imparcial posible y no debe abogar ni por los vencidos ni por los que vencieron, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que distanciarse. Es más, las mismas personas que aún están sufriendo ese dolor son fuentes primarias, ¿no? Puede entenderlas y puede emplearlas si ellas así lo quieren para pues, amoldar su discurso, su interpretación, su hipótesis de trabajo, su problema. Lo que tenemos que cuidarnos es que no responda a solo un partido político, a una institución, como bien a veces lo vemos, ¿no? Entonces la historia tiene que, y se me hace que sería un, si está bien hecho, si es un ejercicio analítico propicio, puede ser catárquico, puede ser una memoria para reivindicar ese dolor, ¿no? O sea, decir, mira, de lo que a nosotros nos pasó quedó un registro que alguien se tomó, alguien ajeno, aunque pues perteneciente a mi misma patria, lo tomó como suyo para poderlo interpretar y darle, no dejarlo morir, no dejarlo silenciado. Entonces sí es posible, pero dentro de todo ese rigor que debe tener como cualquier humanista, un filósofo, un sociólogo, sí, y no estereotiparlo tampoco.
Sí, la inquietud que él hace a su trabajo tiene que ver precisamente con darle voz a los ausentes, y creo que esa es una tarea pues monumental, o sea, importante, que requiere toda una orientación ética o incluso... Sí, digamos, darle esa voz a los que ya no están también, ¿no? Y darle voz a los que no están y considerar a las víctimas familiares de esas personas ausentes, ¿no? Cómo usar el testimonio, la evidencia, sin que esto termine por abrir más la herida que ya está.
Bueno. Ya para terminar, maestro, que ya nos quedan 4 minutos, se pasa muy rápido. ¿Qué consejos les da a los estudiantes pues de historia y sobre todo de humanidades desde su experiencia?
Leer mucho y tener mucha imaginación, decían alguna vez. La imaginación es no es para inventar cosas, sino para pensar analíticamente, pensar en nuevos problemas. Como les quiero decir, es que no entendamos que hay hechos históricos que están ahí ya. O sea, una cosa es un acto, algo que sucedió, pero los hechos históricos los construimos con nuestra interpretación. No quiero decir que son inventados por nosotros. Entonces, alguna vez lo recibí de un profesor, leer mucho y ser muy imaginativos. Eso les va a permitir también escribir bien. La historiografía es algo muy cambiante y pues el acto de escribir la historia es algo muy complejo. Es una responsabilidad social, ¿no? Que también, ese es el consejo, que entiendan que tienen una responsabilidad social con el mundo.
Muchas gracias, maestro, por... haber aceptado la invitación. Profesora Luz Elena, su despedida.
Bueno, muchas gracias. Bueno, a los ciberoyentes a recomendarles ese texto de Javier Osuna para conocer un periodo complejo o unos hechos de horror en nuestra historia de violencia en Colombia, Memorias del Fuego. Y bueno, pues tener presente como que es hablar de los hechos históricos no es posible llegar a una versión objetiva, sino que se deben de tener una cantidad de factores como circunstancias, agentes, causas y evidencias que nos permitan más o menos comprender el pasado.
Bueno, y esto fue CLE Cultural. Pues esperamos seguirlos acompañando ya el próximo semestre en vivo, todos los jueves. En la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control master nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter, nos encuentran como U Rosario Radio. Si se han perdido alguno de nuestros programas, lo pueden escuchar en Spotify, Speaker, Radio Garden y Deezer, también nos encuentran como U Rosario Radio, y en nuestro caso nos encuentran como CLE Cultural. Hay muchos programas interesantes como este, pues para un momento en donde se quieran divertir y aprender. Esto fue CLE Cultural. Hasta la próxima emisión.
Reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.